Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Lo dijo ya hace unos cuantos añitos y hoy sigue yendo de cumbre en cumbre, lo dijo el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Los gobiernos, nuestros gobiernos, vamos de cumbre en cumbre, nuestros pueblos de abismo en abismo. Hugo Chávez, que por cierto es una de las ausencias en esta cumbre de la Unión Europea y América Latina que ha arrancado hoy en Madrid. Una ausencia no porque critique la presencia en esas cumbres que dejan a los pueblos en los abismos, una cumbre por motivos de la propia día a día del gobierno en Venezuela. Está en esta cumbre un representante, tanto el representante del gobierno venezolano. Hoy arranca esa cumbre en Madrid. Nosotros vamos a fijarnos en el abismo de Madrid, vamos a mirar a la calle, vamos a fijarnos a las gentes que se mueven contra esa cumbre de la Unión Europea y de América Latina. Durante toda esta semana y para coincidir con esta cumbre han cambiado sus fechas. Normalmente suele ser dentro de unas semanas. Se celebra en Madrid la Semana de Lucha Social de este año 2010, una semana que se engloba dentro de lo que denominan Rompamos el Silencio. Comenzó el sábado esta Semana de Lucha Social. Vamos a irnos en directo hasta las calles de Madrid para conocer a estas horas, hoy dentro del eje de justicia climática y cofeminismo, qué están haciendo las gentes de Rompamos el Silencio. Ayer, por ejemplo, le tocaba el día a la soberanía alimentaria. Dentro de esa jornada protestaron, ocuparon la sede central, las oficinas de la multinacional Monsanto en Madrid. Vamos a charlar con una portavoz, con Ángela, portavoz de Rompamos el Silencio, esta semana de lucha social que se está llevando a cabo estos días en Madrid. También vamos a charlar con nuestro compañero Juancho Estebarán, le toca a él este martes presentarnos uno de esos libros o revistas que no aparecen en las grandes librerías ni en los grandes medios. En esta ocasión va a hablarnos de una publicación que lleva por título Quema tu móvil y que acaba de editar en papel las gentes del Gatazka Gunea de aquí de Bilbao. Noticias, historias que tienen que ver con los glaciales, con las luchas entre los grandes y los chiquitos, con sorprendentes candidaturas que vamos a contaros a continuación. Todo eso, nuestro menú marino, que comenzamos a degustar ya mismo. Es el segundo disco de esta banda, Governors, se llaman, Frenético Drum es el título de este segundo trabajo. Las músicas, todas las músicas del disco y seis de las letras de las canciones son obra del cantante J. Sang, y vamos a escuchar nosotros ahora, para empezar a degustar este disco de The Governors, nos quedamos con una de las canciones, concretamente, que no es la letra de J. Sang, sino en este caso de Freddy Paya. Son Governors y suenan así en este tema, Ilargi Saltzaileak. Zarpamos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y salimos a la calle, viviendo en la calle por culpa de los recortes sociales. Denuncian las gentes de Arguila, la Asamblea de Parados de Baracaldo y Sestao, la Asamblea de Afectados, Berriochoak, Asociación Bizitegi, Danoklan de Galdakao, El Carchen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos y SOS Racismo. Esta mañana han instalado a las puertas del gobierno vasco en Bilbao un camping con sus correspondientes, tiendas de campaña, sacos de dormir, esterillas, tendereros, ropa, hornillos para preparar la comida, mesas, sillas, tumbonas, cazuelas, platos, de todo. Un camping para visualizar las consecuencias de la actual crisis económica y las dificultades que tienen miles de familias para llegar a fin de mes. Con esta movilización se ha querido denunciar las actuales situaciones de paro y pobreza que padecen miles de familias vascas, productos de la actual crisis económica y por los recursos presupuestarios y legislativos en materia de protección social. En una coyuntura de crisis, cuando más necesarias son las ayudas sociales, los gobiernos central y vasco han decidido hacer un drástico recorte de las mismas. Recuerdan estos colectivos que a día de hoy más de 134.000 personas se encuentran desempleadas, de las que 48.000 no cobra ningún tipo de prestación. Seguimos en la calle, os hablamos ahora de una manifestación que han convocado para este domingo 23 de mayo 20 grupos y asociaciones, todos ellos de Bilbo y de diferentes ámbitos, orígenes y sensibilidades, se han juntado, se han reunido y han decidido convocar esta manifestación ante el proyecto de ordenanza municipal sobre el uso y ocupación del espacio público elaborado por el gobierno municipal del Ayuntamiento de Bilbao. Los objetivos, los acuerdos o lo que persiguen con esta manifestación del próximo día 23, que se retire esta ordenanza municipal. También han elaborado un manifiesto y quieren que, bueno, recoger más adhesiones y socializarlo también. El manifiesto y sus apoyos se van a presentar, o se ha presentado de forma pública frente al ayuntamiento. Se van este mediodía. Se acuerda también adherirse a la iniciativa de diferentes colectivos que están luchando contra esta ordenanza municipal. El día 23 de mayo, este domingo, manifestación contra esta ordenanza que, como os digo, quiere aprobar definitivamente el Ayuntamiento de Bilbao en breve. Una ordenanza de ocupación del espacio público del Ayuntamiento de Bilbao, de la que en los medios de comunicación prácticamente solo se ha hablado, de la prohibición del ejercicio de la prostitución en las calles de Bilbao, pero que tiene un montón de temas más. Por ejemplo, prohíbe la oferta y demanda de servicios sexuales en la calle y la castiga duramente, pero también prohíbe las prácticas sexuales en la calle que considera incívicas, prohíbe el botellón, limita la música y otras actividades artísticas realizadas en la calle, regula de forma muy severa actividades como andar en bicicleta, monopatín, patín y similares, aparte de regular también restrictivamente las actividades cívicas, culturales, lúdicas y deportivas, prohíbe también todas aquellas que tengan como objetivo la difusión de ideas políticas, regula la venta ambulante y prohíbe por completo el top manta, también regula actividades que se han desarrollado hasta la fecha sin problema alguno, reparto de prensa gratuita, actividades audiovisuales, cuestiones y mesas informativas, prohíbe por ejemplo expresamente las mesas informativas que tengan como objetivo la divulgación de ideas políticas. Contra esta ordenanza de ocupación de espacio público del Ayuntamiento de Bilbao, manifestación este domingo 23 de mayo para pedir que el Ayuntamiento retire esa ordenanza. Nos vamos ahora hasta Argentina. El proyecto de la ley de glaciares de ese país va a volver a tener que ser tratado, debatido por la Cámara de Diputados de Argentina. La normativa fue aprobada de forma unánime por el Congreso en el año 2008, sin embargo, el Ejecutivo argentino la vetó. Las comisiones de Minería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de Argentina han debatido en sesión conjunta varios proyectos de ley para la protección de los glaciares. El proyecto presentado por el diputado Miguel Bonasso obtuvo 23 apoyos y con esto logró la mayoría. Se trata de un texto que recoge lo planteado por la ley de glaciares original, norma sancionada unánimemente por las dos cámaras del Congreso argentino en 2008. Sin embargo, esta ley fue vetada y dejada sin efecto tras el veto de la presidenta Cristina Fernández. El oficialismo, por su parte, a través del senador Daniel Filmus, presentó otro proyecto que consiguió 17 apoyos, 17 votos, pero se quedó en minoría, no ha sido aprobado. Así que la Cámara de Diputados de Argentina va a volver a tener que tratar sobre esa ley de los glaciares. El gobierno de Argentina, veremos su presidenta Cristina Fernández si sigue vetando esa ley o si definitivamente aprueba la ley original. La Unión de Asambleas Ciudadanas ha denunciado el proyecto Filmus y el proyecto del gobierno de Argentina como una estafa, ya que permite la explotación minera en las altas cumbres donde se encuentran los glaciares cordilleranos. Integrantes de esta Unión de Asambleas Ciudadanas estuvieron presentes en la sesión en la que se debatieron estas dos propuestas, estas dos leyes, y en la que ganó la ley, como os digo, que plantea el apoyo a la ley de glaciares original. Escuchamos en primer lugar a Hugo González. Él es integrante del colectivo de autoconvocados por el no a la mina de San Juan. Nos habla de la minería en los glaciares argentinos, lo que puede suponer, lo que supone este tipo de explotación económica. Le escuchamos.
¿Por qué está la minería ahí? Requiere agua de un nivel de calidad mucho mayor que el que requiramos nosotros como organismo, como un organismo viviente. ¿Por qué requiere eso? Porque es un factor económico. Es decir, cuando existe mucha materia orgánica, mucha materia particulada, cuando existen muchas sales en solución, cuando existen productos químicos o soluciones químicas disueltas en el agua, esto provoca o encarece el proceso. Por ejemplo, desde el punto de vista minero le llamamos cianicidas. ¿Qué significa? Consumen cianuro. Y este es uno de los, nosotros decimos, los insumos más caros. Entonces, verdaderamente requieren estar en esos lugares. Tendrían que purificar el agua, con lo cual sus ganancias bajarían muchísimo. Este es un factor económico. La minería es como cualquier otra actividad económica. Entonces nos encontramos nada más ni nada menos que asentado sobre nuestro pequeño bebé una actividad que es netamente contaminante y que hoy en día es como si le estuviéramos dando alcohol al bebé en vez de darle el pecho, ¿no? Pero a la vez, no solamente contamina, sino que a las generaciones futuras estamos todos contaminados. ¿Por qué? Y la ley de la gravedad sigue funcionando en el planeta. Toda masa fluida se desplaza en función de ella, es decir, va desde lo más alto hacia lo más bajo.
Y todo lo que hagamos en la cima de esos montes, en esos glaciares, acabará llegándonos hasta nuestra cocina. Escuchamos a Hugo González del colectivo Autoconvocados por el no a la mina de San Juan. Habla de la función que desempeñan en Argentina, en el mundo, los glaciares.
Estos ecosistemas, desde el punto de vista o desde el tiempo de formación del planeta, son los últimos que han surgido. Esto es decir, si lo adaptamos a la especie humana, y esto está en gestación, es un feto, todavía no ha nacido. Significa esto que es tremendamente débil y frágil. Y precisamente allí, donde está nuestro futuro bebé, sobre esa cordillera, que es la que nos provee el agua, el suelo, el aire que respiramos, allí se asientan los proyectos mineros. Nosotros siempre decimos en San Juan que le preguntamos a la gente, ¿cuál es nuestro tanque de agua? ¿Obra sanitaria? ¿Las piletas de obra sanitaria que potabiliza el agua? ¿O es en realidad el glaciar que vemos ahí en la cordillera? Bueno, la gente comienza a entender dónde está verdaderamente la función.
Escuchamos a Hugo González, autoconvocados por el no a la mina de San Juan. Festejaron, estuvieron presentes en las votaciones en las que ganó este proyecto de ley de glaciares, pero dicen también, reconocen que está muy complicado que finalmente esa ley que proteja a los glaciares y a las áreas periglaciales sea aprobada y sea respetada por el gobierno de Cristina Fernández. Por cierto, Cristina Fernández, que ha actuado de portavoz hoy en esa inauguración de la cumbre Unión Europea-América Latina. algunas citas de nuestra agenda para el día de hoy en Bilbao. Dentro de los 11 añitos ya de Charrasca Gasteche de Basauri, de las actividades que ha montado para celebrar este cumpleaños, esta tarde a las 7, exhibición de Thai Boxing en el Gasteche Charrasca de Basauri. Dentro de la Semana de Solidaridad de Ermua con Palestina, esta tarde a las 9 y media de la noche, proyección de la película Checkpoint Rock, película dirigida por Fermín Muguruza y Javier Corcuera y rodada en Palestina. Decir también que continúa abierta la exposición Palestina-Irak a los ojos de Cal Bellido y Azagra, con ilustraciones de estos dos grandes dibujantes de cómics. Esta exposición se puede ver de 6:30 a 8:30 de la tarde durante toda esta semana en la Taberna Infreñu y en el Ateneo Esquilar Apeco. Y una última cita, se estrena esta semana la película Larogei Egunean, que ha dirigido Jon Garaño y José Mari Goenaga. Tenemos invitaciones para ir durante la próxima semana, de lunes a jueves, a ver en cualquiera de los cines en las que se proyecta en todo Euskal Herria, incluso en Madrid y Barcelona, subtitulada si queréis, la película Larogei Egunean. Solo tenéis que llamarnos aquí, Atastasi Rati Librea, 944151414, en cuanto acabemos este programa, y os damos dos invitaciones a quienes nos llaméis para ir la semana que viene, de lunes a jueves, a cualquiera de las secciones a ver esta película. Regresamos a las calles, poquito a poco nos acercamos a Madrid. Allí está celebrando esa semana de lucha social desde este sábado. En el Informarrico de hoy, Santiago Alba Rico nos cuenta una noticia de deportes que tiene a la capital de España como protagonista. Una curiosa, sorprendente noticia, como todas las del Informarrico. Una noticia que, quién sabe, quizás dentro de muy poco estemos dándole o prestándole mucho más atención de la que ahora mismo podemos darle.
El Informarrico, noticias del otro mundo para entender este. Madrid, candidata oficial a la próxima guerra. Ofrece todas las ventajas para un bombardeo, afirma Ruiz Gallardón. El alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz Gallardón, ha confirmado esta mañana que Madrid es ya oficialmente candidata a la guerra del año 2012. Ante una nube de periodistas desplazados a Ginebra para la ocasión, el político del PP ha asegurado, tras reunirse con el presidente del COI, que afronta el desafío con enorme optimismo. No obstante, los muchos atractivos de Lahore, Adén, Mogadiscio y Teherán, las ciudades rivales. Madrid tiene más y mejor infraestructura para destruir, ha declarado el alcalde al tiempo que solicitaba el apoyo de todos los madrileños, recordándoles las enormes ventajas que se derivarían del evento. Solo en derechos de televisión, nuestras arcas ingresarían 12.000 millones de euros y tenemos ya 23 empresas nacionales e internacionales dispuestas a sponsorizar las ruinas. Por lo demás, ha añadido en medio de los aplausos de toda la delegación española, Las bombas son más rápidas y eficaces que las excavadoras y permitirán construir en los cráteres y sobre los escombros nuevas urbanizaciones, bancos, centros comerciales, autopistas y puentes que servirán de blanco en la guerra de 2018 o, a más tardar, en la de 2022. Nadie puede ofrecer tanto, ha revelado exultante. Hemos ofrecido como objetivos militares el Museo del Prado y el Palacio de Oriente. La Alcaldía y la Comunidad de Madrid han convocado para el próximo día 13 de junio una manifestación de apoyo a nuestra candidatura. Se espera que 1 millón de madrileños saldrá a las calles a reclamar festivamente para la capital de España el protagonismo de esta próxima guerra, cita de paz y concordia universales. Miles de jóvenes se han presentado ya en las oficinas del ayuntamiento como víctimas voluntarias de los anhelados bombardeos multinacionales. Todos ganamos cuando ganan los otros, ha añadido enigmáticamente Javier Salmerón, joven estudiante de informática. Por su parte, el cantante Julio Iglesias y el futbolista Raúl se han ofrecido para inmolarse en la primera llama del primer incendio de la ciudad. Ana Botella, teniente de alcalde del gobierno municipal, ha invitado a los ciudadanos a luchar por este reconocimiento internacional y a no desanimarse en caso de una derrota ante tan dignos rivales. «Confiad en nosotros», ha solicitado. «Si no triunfa nuestra candidatura para la guerra del 2012, pediremos al COI el terremoto del 2013». No es justo que las grandes fiestas deportivas de la humanidad se celebren siempre en el tercer mundo.
El Informarrico, Madrid. Candidata oficial a la próxima guerra. El próximo 13 de junio, millones de personas saldrán a la calle para apoyar esa candidatura. Para allá nos vamos, para ese Madrid, pero no para el que apuesta por la guerra, sino para el que lucha contra la guerra, contra la Europa del capital y la guerra. Nos vamos para las calles de Madrid.
Ça c'est ma loulou, ma loulou, ma loulou. 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 Ya pidi pidi pimpuri pibuli. Ya pidi pidi.
La educación infantil, según Mar de Fueguitos. Todos los lugares donde se aprende están a la intemperie.
Nos vamos, como os decíamos, hasta las calles de Madrid, no sé concretamente hasta qué rincón, ni para... Bueno, tampoco sabemos qué es lo que han hecho esta mañana las gentes de Rompamos el Silencio. Tenemos a todo el teléfono a Ángela, que es portavoz de la Asamblea de Rompamos el Silencio. Muy buenos días, Ángela.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Oye, cuéntanos dónde estáis ahora mismo.
Bueno, ya hemos terminado la acción. La acción ha sido sobre las 11:30 en la Plaza de Colón, porque, bueno, simbólicamente es un espacio que quiere reivindicar una conquista que venimos denunciando, ¿no? La colonización de América Latina, y en el marco de la cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe, ahora más que nunca. Sabemos y somos conscientes de que estos acuerdos que vienen a través de estas cumbres lo que pretende es perpetuar una colonización con fachada de mercado libre, ¿no? Bueno, la acción en sí ha tenido dos partes. Una primera, que unas mujeres han cortado la calle La Castellana, que es la arteria principal de Madrid, por el carril de la derecha, y seguidamente otras compañeras y compañeros se han encadenado para hacer más fuerte el bloqueo. Hemos estado resistiendo y nada, hemos puesto también unos árboles en el asfalto para también simbolizar cómo las carreteras que se están construyendo y que se están realizando a través de los bosques y de la Amazonas en América Latina forman parte del mismo proceso, ¿no? De colonización y de apertura de mercados y de espacios para el mercado libre. Y bueno, eso ha durado como 20 minutos, media hora, hasta que ha venido las fuerzas policiales y han retirado la pancarta, nos han retirado a las que estábamos en primera fila extendiendo la pancarta y han procedido a cortar el encadenamiento de las compañeras y los compañeros. Y bueno, la acción tiene como fin, como vengo diciendo, visibilizar también los procesos de feminización de la pobreza que en todo el mundo, pero en los países del sur, están afectando sobre todo a las mujeres, que son las víctimas de los procesos no solamente son víctimas del patriarcado, sino del patriarcado con la alianza con el capitalismo, ¿no? Y bueno, también hemos querido ser protagonistas de la acción las mujeres, y eso es un poco, no sé si...
Sí, contábamos al comienzo del programa que, bueno, una vez más rompamos el silencio. Por un lado tiene la parte de acciones directas, de acciones en la calle, como esta que estás contando, y también tiene la parte más de, no sé si de reflexión, de juntarse y a debatir y a compartir los temas. También creo que, ¿no?, durante toda esta semana hacéis, vais compaginando ambas maneras de actuar.
Sí, sí, efectivamente. Por un lado tenemos las acciones directas, de desobediencia civil. Ayer hubo una contra Monsanto, que supongo que os habré llegado, y con unos talleres por la tarde de merienda con América Latina. Luego hoy va a haber un taller de cuidados. Ayer también hubo un taller de hacktivismo, de hackers en Internet. Y bueno, si intentamos no solamente ir a la acción, sino también a la reflexión, ¿no? Porque necesitamos llenar de contenido los debates, ¿no?, y seguir reflexionando sobre las nuevas formas del capitalismo y del poder hegemónico.
Cuéntanos, no sé qué gente estáis detrás de Rompamos el Silencio, y luego también, ¿dónde estáis juntando? ¿Qué posibilidades tenéis de, no sé, de reuniros, de juntaros? ¿Con qué gente tenéis apoyos? Por ejemplo, sé que creo que estáis juntándoos en un centro social ocupado. Bueno, no sé si en varios. Cuéntanos un poquito qué hay detrás de Rompamos el Silencio.
Pues detrás de Rompamos el Silencio Rompamos el Silencio es una coordinadora de colectivos, individualidades, gentes que en el entorno de Madrid durante el año va trabajando sobre diferentes aspectos de la sociedad y la política, y nos juntamos con el motivo, con el objetivo de una semana al año juntar fuerzas y alianzas para visibilizar esos conflictos que creemos más importantes y que más se acalla, los medios de comunicación silencian, ¿no? De ahí la frase Rompamos el Silencio. No sé, es una coordinación anual, por así decirlo, o sea, se va trabajando durante todo el año, y en este año en concreto, pues los ejes son ecofeminismo, justicia climática, control social y soberanía alimentaria, ¿no? Intentábamos hacer en esta edición una respuesta política y social a la agenda política que la cumbre de Unión Europea y América Latina estaba planteando. Cada año, o sea, Rompamos el Silencio tiene un carácter muy espontáneo, porque cada año la agenda política va cambiando, ¿no? La agenda social y política va cambiando, pero bueno, y entonces cada año pues es un tema diferente, son temas diferentes. En todos ellos se apuesta por ciertos ejes, por así decirlo, políticos, por la autogestión y la participación. Sobre todo lo que reivindicamos es la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones que nos afectan.
¿Se puede organizar cosas como Vamos en Silencio al margen de las subvenciones, de los centros gubernamentales, al margen de, bueno, de lo que podemos llamar el poder establecido?
Esa es la pretensión, ¿no? O sea, desde ese, es una de las cuestiones que queremos de no solamente reivindicar, sino practicar. El hecho de generar participación, generar movimiento al margen de las instituciones, al margen del poder político, al margen del mercado, ¿no? Porque por eso estamos aquí, ¿no? Porque se puede hacer otro tipo, se puede generar otro tipo de sociedad, otro tipo de relaciones, otro tipo de sociedad, sí, sin caer en esas esferas, ¿no? Siempre con la participación de la ciudadanía.
Y una última cosa, Ángela, no sé hasta cuándo, bueno, vais a estar organizando, tenéis previsto organizar cosas ahí en Madrid dentro de esta Rompamos el Silencio 2010, y qué se puede contar, de lo que se puede contar, que va a haber de aquí en los próximos días.
Pues sí, la semana empezó el sábado y termina el sábado, o sea, es una semana, y empezó el sábado pasado y terminará el sábado próximo. Y pues mañana habrá cositas, habrá charlas, habrá acciones, habrá charlas sobre control social, y bueno, todo quien quiera informarse tiene la información en www.rompamoselsilencio.net.
Pues muchísimas gracias, Ángela, y mucha suerte con ese trabajo.
Gracias.
Vale, un saludo, hasta luego.
Un saludo, hasta luego, chao.
El océano de las historias.
En el océano de las historias miramos también hacia el futuro, como hacía de alguna manera también el Informa Rico con esa candidatura de Madrid a próxima guerra. Vamos a asomarnos al futuro, vamos a mirar cómo podríamos vivir, cómo podríamos ser, como no tengamos cuidado, mañana mismo. Un relato, una historia que vamos a dedicar a todos los compas y las compas que están ahí ahora mismo en Madrid participando en esa semana de lucha social. Rompamos el silencio. La historia es de Alejandro Bentivoglio y habla de, bueno, se titula Outside, habla de las afueras, habla de fuera y dentro, del exterior y del interior. Así suena esta historia, que como no tengamos cuidado, como decía, podemos estar viviendo, ¿por qué no?, mañana mismo.
Outside. Bevilacqua entra y deja a su piloto a un costado. La lluvia le ha marcado el rostro. Permanece silencioso pese a las muchas preguntas que los demás le dirigen. Todos quieren tener noticias del exterior. Bevilacqua se sienta y nos mira, como si en su infinita piedad no supiese lidiar con la verdad. El exterior sigue allí, dice. Las mujeres rompen a llorar. Los hombres bajan la vista.
Hasta eso nos jugamos, hasta que nos roben el exterior, hasta que tengamos que vivir encerrados, quién sabe dónde, en qué profundidades. Seguimos travesía y travesuras por mar de fueguitos, reivindicando un exterior, ¿por qué no?, más digno y justo para todos y todas, un exterior más divertido también, de alguna manera. Recibimos ahora a nuestro compañero Íñigo y a nuestro compañero Juancho, ambos dos. Juancho, fundamentalmente, nos presenta una revista que habla de quemar nuestros móviles.
Y una semana más, un martes más, abordamos este espacio dedicado a esta literatura crítica. Esta semana vamos a hablar de móviles con nuestro compañero Juancho Estabaranzo. Hola, Juancho, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay? Sí, vamos a hablar de móviles porque, bueno, lleva un tiempo, unos poquitos meses, funcionando un dossier que tiene este explícito nombre: quema tu móvil. se puede consultar en esto de la red, que le llaman en internet, a través del servidor Pimienta, que es uno de los servidores que alberga pues, a los activistas radicales catalanes, pero también hay una posibilidad de imprimirlo en modo folleto, y esta es la posibilidad que han utilizado pues la gente, entre otros, de Gatazka, para imprimir y para hacer un ejemplar físico de este Quema tu móvil. Bueno, Quema tu móvil, yo creo que tenemos que hablar un poco de los móviles, aunque parezca paradójico, en función de la coyuntura de esta ciudad actual, ¿no? Quiero decir que la semana pasada, este sábado, ha habido una concentración en la Gran Vía, estas que habréis visto, esta contrapublicidad que tenía la V de Vendetta, esta movilización del sábado, y bueno, que reivindicaba el poder hablar entre la gente, el verse cara a cara. También, como sabéis, pues también este mismo fin de semana hay una manifestación ya formal, digamos, con estas sopas de siglas y estas cuestiones que parece que siguen gustando, que habla de la calle es de todos, pero que nos hablan de recuperar un poco la relación social. Y eso es lo que quiero que veamos, o me gustaría que viéramos, a través de este Quema tu móvil. Como os digo, es un folleto que tiene 44 páginas. La verdad es que da gusto leerlo porque tiene mucho espacio entre, o sea, no está toda la información apretada, y en un folleto en el cual lo que nos dicen es que intentemos recuperar la calma, un poco eso que se llamaba con la humanidad, ¿no? Ese tiempo que nos tenemos que tomar, el rechazar esta locura, ¿no?, de estar a demasiadas cosas, pues que se refleje esa propia filosofía en los blancos, en la capacidad de tomarse una pausa que tiene el propio folleto, pues a mí me parece muy bien. Bueno, Quema tu móvil, está claro, ¿no? En la primera página ya nos dice cuál sería el deseo de los y las autoras que son pues un grupo de gente radicado en Barcelona, que se propuso pues sacar una publicación a través de todo esto del móvil, con, bueno, pues por supuesto había un tema que preocupaba, ¿no?, que es este tema del control policial, incluso, ¿no?, de los sistemas de control que hay para los activistas, las activistas, alrededor de este dispositivo electrónico. Pero había otra cuestión que también pues estaba en el mar de fondo, ¿no?, que ellas denominan lo que es el control social, pero el control social en realidad es un poco la modificación de las relaciones sociales, a través de instrumentos electrónicos, y cómo esa modificación de las relaciones sociales también está pues hecha en función de los dictados del capital y del mercado. Por lo tanto, este grupo de activistas, anónimo por supuesto, hace este trabajo en tres bloques. Digamos, lo que es ese control policial que os decía, cuáles son las capacidades que tienen estas máquinas de control. Por otro lado está ese control social, pero en realidad es esa modificación de las relaciones sociales. Y después, bueno, pues otra serie de cuestiones, digamos, también más habituales, como pueden ser la propia crítica a las consecuencias para nuestra salud y para la salud de los demás que implica el utilizar el móvil, o cuáles son las consecuencias y la participación de estos aparatos en lo que es la configuración de la economía mundo que padecemos, ¿no? El control policial, que os decía, bueno, pues nos habla de cuestiones que están más o menos probadas. También nos dicen que evidentemente el control policial varía según la posibilidad, según la propia tecnología va funcionando, ¿no? Entonces, hay una cuestión muy clara, que son las escuchas telefónicas, teniendo en cuenta que, por ejemplo, se cita el dato de que en Francia hubo 30.000 escuchas legales, ¿no?, ordenadas por las judicaturas, etcétera. Pero bueno, cómo, digamos, incluso el coste económico de hacer una escucha a través de un móvil, que es mucho más barato que hacerlo a través de un fijo, pues ha multiplicado que las escuchas legales se potencien, ¿no?, a través de la judicatura y a través de las investigaciones policiales. Las nuevas tecnologías que se están implementando en los móviles, estos pequeños ordenadores portátiles tipo iPhone, Blueberry, etcétera, estos que tienen este tipo de teclados, pues evidentemente no solo posibilitan a través de esa centralización que hacen los móviles del sistema de envío de datos, etcétera, no solo eso, sino que esa nueva tecnología lo que hace es incluir un nuevo tipo de sofisticaciones, también de posibilidades, no solo de unas escuchas o de un espionaje policial, sino también un espionaje económico, ¿no? Nos hablan también de la localización. La localización, sabéis, es que en cualquier momento, a través del uso del móvil, se puede saber dónde estás, por lo menos a qué, digamos, repetidor estás enganchado, etcétera.
No hace mucho, además, algunos de los jóvenes que eran detenidos en noviembre o así aparecía en el sumario policial, ¿no?, que en un fin de semana no les habían detectado porque no llevaban el móvil encima.
Sí, se utiliza en este mismo dossier, pues en la contraportada habla de que la ministra francesa habla de los jóvenes de Tarnac, que son unos detenidos, como en Francia hace ya un par de años, que decían que han pasado a la clandestinidad porque no usan móviles. Eso me recordaba también cuando se inventaron esta cuestión de Al-Qaeda, que hablaban que los de Al-Qaeda, pues que eran gente que no utilizaban las transmisiones electrónicas y que entonces estaban completamente confusos, ¿no?, digamos, la inteligencia sistémica. Sí, luego hay, por ejemplo, en este tema de la localización, bueno, cruzado entre la localización y las escuchas está una cosa que le llaman los IMSI catchers, que son, digamos, falsos repetidores. Entonces se colocan en una zona y tu teléfono móvil, en vez de ir a la antena que le correspondería por su marca de teléfono, lo que fuera, pues lo que hace es pasar a través de un catcher que lo rebota, ¿no? Evidentemente no solo ese repetidor falso no solo está captando tu teléfono o el teléfono que quieren buscar, sino el de todos los miembros del mismo operador en esa zona, ¿no? Pero bueno, es una cuestión que se pueden permitir. Y luego, por supuesto, está la joya de la corona, que es SITEL, ese programa informático que se llama el Sistema Integrado de Interceptación de las Comunicaciones, que encargó el señor Rajoy a Ericsson y a Fujitsu en el año 2001 y que el gobierno socialista actual pues está sacándole punta desde el año 2004. Y este programa o esta inteligencia maquinil que tienen montada, pues evidentemente puede saber la localización de cualquier móvil que esté encendido. Está el tema de que el SITEL puede grabar 1.500 conversaciones simultáneamente, y seguramente lo está haciendo, y por supuesto tiene un acceso a todo el historial de datos que guardan las operadoras. Bueno, en fin, estas son las cosas del control policial, que es una cuestión pues bastante conocida, ¿no? Pero luego está esto de lo que se llama las modificaciones de la relación social. Hay que tener en cuenta pues que el móvil, como casi todas las tecnologías, lo que hace es introducirse, digamos, o suplir lo que es una necesidad de la relación humana para suplirla con una relación mercantil, ¿no? O sea, en un mundo en el cual, a través de la atomización, de la individualización, digamos, las relaciones sociales están constreñidas, pues inventar una serie de tecnologías que suplan esa necesidad de relación, llámense vía internet o llámese vía móvil, pues es una propuesta más de este capitalismo que se mueve, evidentemente, por el lucro, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya sabéis que, por ejemplo, aunque no aparece aquí en este dossier, la tecnología de los teléfonos móviles estaba, digamos, a principios de los años 90, estaba lista. sin embargo, lo que no había era esa necesidad, ¿no? Digamos, había que crear primero esa necesidad o ese modelo social o esa, bueno, esa sociedad concreta que necesite este gadget electrónico, igual que ahora pues están lanzando estos teléfonos tipo tableta, que por supuesto son tecnologías pues que ya estaban muy conocidas. Bueno, es claro que ese aislamiento se ha ido dando y, sin embargo, esa necesidad de relación social se da a través de estos teléfonos. La verdad es que tiene muchos ejemplos muy divertidos alrededor de este dossier, ¿no? A través de qué tipo de absurdidad te puede dar el utilizar el móvil, ¿no? Pues desde gente que después de ir a la conferencia de John Cerzan, el teórico anarco-primitivista, se mandaban por el Bluetooth el vídeo, etcétera, para, o bueno, sobre todo también hablan de cosas muy cotidianas y muy reales, como que el móvil siempre está y que siempre interrumpe de alguna manera, irrumpe en tu vida y no te deja, bueno, tener una relación constante, tranquila, puesto que siempre estás con esa espada de Damocles. O por el contrario, también hablan de que en los conciertos de ahora o en las cargas policiales hay más disparos de flash de móviles que otro tipo de lanzamientos, ¿no? Y eso quiere decir algo. Vamos a ir ya hacia la última de las partes, porque al final la última de las partes es un poco un cajón desastre de todas las cuestiones, de las cuestiones más conocidas que sabemos sobre la crítica al móvil. Por un lado, lo que son las operadoras, lo que son las operadoras de telefonía y el papel que juegan, digamos, en la globalización, en la mundialización económica, ¿no? Como esas operadoras que tenemos en realidad son parte de grandes grupos económicos dedicados a las telecomunicaciones y cuál es su papel, digamos, en esa conquista o dominio del mundo a través de la tecnología, ¿no? Por otro lado, están cuestiones como, bueno, pues esa propia publicidad que están haciendo las operadoras telefónicas sobre el concepto de vida. No sé si veis la televisión, por desgracia, pues ahora hay una publicidad que habla simplemente del tema de la felicidad. Ya se tiene que asociar ese modelo del móvil con la propia felicidad humana.
Y de hecho, Juancho, eso no va unido solamente al móvil, ¿no? En general, toda la publicidad últimamente vende un modelo de vida.
Sí, sí, vende como existencia, incluso angustia existencial, esto es la pera. Bueno, que decía que también que eso, que esta cuestión del móvil pues tiene una cuestión que es más, digamos, unos daños colaterales que son más conocidos, como pueden ser pues un poco las antenas, ¿no? La propia radiación que emiten las redes inalámbricas, no solo las de móvil. Por supuesto, si tienes una antena encima de casa, pues la cuestión está muy clara, ¿no? Que todas los hondorios, las consecuencias que te pueden venir de tenerlo, pero bueno, pues ahí están todas esta proliferación de wifi, de WiMAX, de Bluetooth, de GSM, de no sé qué, de todos estos lenguajes que nos hablan de que estamos fritos por las ondas. Y finalizamos con este móvil en el sur, que sería el último de los capítulos, evidentemente, de cuál es el papel, ¿no? Cuál es el papel en ese reparto del mundo, pero también, bueno, pues todas estas, digamos, basuras electrónicas que acaban enterradas en el sur, etcétera. En fin, estaría claro que tendríamos que, bueno, seguir el consejo de toda esta gente, pero también los propios aconsejadores, las propias aconsejadoras nos dicen que es difícil en un mundo en el que, por ejemplo, te vas a presentar a un trabajo y si no tienes este aparato no tienes la posibilidad de ir, por ejemplo, a una lista de sustitución, que hay muchas otras cuestiones. Lo primero es planteárselo, lo segundo es plantear si necesitamos tener esta tecnología cada uno en un bolsillo o dos. A lo mejor tendríamos que tener, pues a lo mejor uno entre un grupo de personas para ese tipo de urgencias y, por supuesto, ir hacia el tercer paso, que sería prescindir y criticar esta tecnología. En fin, pues que quema tu móvil, 44 páginas, lo hacen un grupo anónimo que podemos radicar alrededor del servidor Pimienta de Barcelona y que se vende a 1,50 en los espacios alternativos.
De acuerdo, Juancho, pues hablamos dentro de 2 semanas.
Muy bien.
Con las gentes de Governors nos despedimos. Por cierto, este viernes estarán presentando este disco, segundo disco, en la sala Jimmy Jazz de Gasteiz. Mañana esperamos más y más calentitos foguitos. Agur.